es un buen momento para nosotros sostener el mensaje de los lunes. Odiamos el lunes y lo combatimos con rock, con puro rock. Por eso es que los lunes le entramos, de hecho, a los lunes de violero. Y este lunes, ni más ni menos que el Tano Marcielo con nosotros, con una guitarra que se escucha ahí de fondo. ¿Cómo va, Tano? ¿Todo bien?
Bien, tratando de afinar esta Stratocaster.
Tratando de afinar, la hemos materializado así
de golpe,
¿no?
De golpe.
Qué facilidad. ¿Cómo viene ahí la gira? ¿Cómo viene los toques ahí tuyos? Los de Alma Fuerte, sí. De todo. Recién me decías tocando a morir por todos lados.
Sí, venimos de Bahía Blanca, que estuvimos ayer, el sábado, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, llegamos casi sobre el domingo, porque tuvimos un pequeño problema con el micro, que algo se rompió, una manguera, y tuvieron que esperar a unos mecánicos que nos vayan a buscar por ahí, por cerca de Azul. Pero bueno, bien, el concierto muy bien, y ahora estamos con los ensayos para el sábado 20, vamos a estar en Malvinas.
Uh-huh.
Y después de eso, Alma Fuerte arranca otra vez para julio. No sé exactamente dónde, pero me dijeron un poco. Lo que pasa es que se me mezcló todo, porque yo tengo que dar un concierto como solista el 27 en Santa Rosa, La Pampa.
Sí.
Salió algo también para el lado del sur de Buenos Aires, que sería Bahía Blanca, Mar del Plata y Benito Juárez.
Uh-huh.
Después salga con La Plata. Y hay algo también para hacer en Capital, acá en Buenos Aires.
Por todos lados.
Sí, y aparte, bueno, mientras están esas fechas que se me agregaron a mí, uh-huh, también están las Alma Fuerte, que yo pienso que para después de los primeros días de julio, ahí voy a tener bien la grilla como se armó, ¿no es cierto?
Claro, ahí vas a saber qué vas a hacer los fines de semana.
Sí, y por lo general los fines de semana míos no son muy familiares, ¿no? Porque siempre estoy girando y si no, siempre hay conciertos, así que...
Claro,
no,
tocando por todos lados.
Sí.
¿Y cómo es acomodar eso, por ejemplo, para grabar un disco solista, para también no estar ahí dándole desarrollo a esto que ya venís haciendo hace tiempo? Digo, del lado solista, ¿no?
Sí, mirá, tengo 52 años, ¿no? Toco la guitarra desde muy pibe, y digamos que esto comenzó de una manera muy muy continuada a partir del 95, cuando uh-huh, empezamos con Alma Fuerte. Pero anteriormente tenía agrupaciones siempre, y siempre fui medio de andar tocando con una agrupación y estar colaborando con otras.
Sí.
No es que es una cosa que me resulta difícil o que se me complique, al contrario, uno está para esto y es toda una vida haciendo,
claro,
esto.
Con lo cual te encanta.
Sí, sí, no, al contrario, cuanto más cargada está la agenda para mí, es cuanto más razón de vivir tengo, ¿no? Porque
sí.
Son varias las razones por vivir, ¿no? Pero
claro,
esto es muy muy fundamental en mí, porque pasa por lo que es un trabajo o simplemente un hobby.
Uh-huh.
Es una necesidad, ¿viste?, hacerlo. Viste que a veces dicen... A mí me pasa que llega un fin de semana y no hay concierto, o estamos parados, y es como que...
Raro.
Sí, soy como los perritos, ¿viste? Que empiezan a dar vuelta por adentro de la casa y no saben qué hacer, le ladran a los vecinos, a los pájaros, a los gatos.
Claro. Ahora, tocar tanto es como también, ¿no? Un ensayo constante. Bueno, es como estar ensayando todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces, en el caso este del 20, vamos a tener unos invitados, entonces uh-huh, queremos pegar una vuelta... Y también se reversionan algunas canciones, por una cuestión de dar un toque diferente a lo
sí,
que va a ser la grilla del concierto. Pero fundamentalmente lo que hacemos siempre es repasar la discografía,
uh-huh,
¿cierto? Y bueno, hay veces que también nos quedan temas que no entran, porque son muchos discos y tratamos de abarcar lo más que podemos dentro,
claro,
de eso.
Claro, claro. ¿Qué dentro de lo que fue el último disco, ¿no?, tuyo, ¿qué, qué, ¿Qué te queda del disco? ¿El disco salió? ¿Se escucha todo eso? ¿Cómo te parece que el disco está sonando?
Mirá, lo fundamental de esto fue haber conformado una agrupación paralela.
Claro.
Con Leo Radaeli, que está en el bajo, Pablo Marcielo es el tecladista y Melina Marcielo es la baterista. Con ellos pude grabar este último disco, que es Rock Directo. Decidí grabarlo con ellos, me parecen muy buenos músicos, tocan bárbaro. Y a partir de ahí es como que se abrió una ventana para tener, digamos, un pequeño ejército para que el momento que pinte la guerra salir a combatir. Entonces es como que nosotros agarramos el 27, por ejemplo, vamos a La Pampa, hacemos un ensayo el miércoles de la semana que viene, o jueves.
Sí.
Y uno o dos, o con un ensayo, está bien, porque ellos ya tienen el repertorio incluido en la cabeza y todos los temas de los discos míos. O sea, yo les digo, voy a armar una lista en mi casa y les digo, mirá, vamos a tocar este tema y este tema dentro de los temas que veníamos tocando. Ellos los escuchan, llegamos al ensayo, lo tocamos y salimos.
Y derecho.
Y no hay problema. Con Almas Fuertes es lo mismo también. Nosotros ensayamos cuando vamos a cambiar algunos temas que hace mucho tiempo que no lo tocamos. Y aparte nos juntamos también para tener nuestra comunicación personal.
Claro, claro.
O sea, en persona, porque comunicado estamos siempre, más cuando tocamos seguido. Pero también nos gusta, somos tocadores de instrumentos y nos gusta juntarnos y decir, bueno, a ver, vamos a hacer 4 o 5 temas diferentes, pero por ahí tocamos 2 y nos pasamos una hora zapando. Y después hacemos los otros temas y zapamos media hora más, una hora más, y después nos vamos.
Ahora, igual están todos como en instancias iguales de alguna manera, porque vino la otra vez acá con Sirio, ¿no? Que está ahí también con parte de su familia. Bueno, Ricardo ya sacó otro disco solista más. Digo, ¿había como una necesidad también de hacer otras cosas de alguna manera?
Mirá, yo hablo por mí. En mi caso siempre hay una necesidad de continuar esto. Y pienso de que le pasa lo mismo a Vin, lo mismo le pasa a Beto con Drenaje, que se armó con,
sí,
con Espósito, con Adrián, y está con Tobio,
sí,
con Villamil, que son unos guitarristas terribles. Y uno siempre está en actividad con esto, así que es fundamental. Yo, vos sabés que últimamente pienso más en los que vienen que en lo que me pasa a mí, porque lo mío es una cosa natural, pero los que vienen, que es la nueva generación y todos los pibes que están incursionando en este mundo de lo que es el rock y tienen curiosidad por la guitarra, por estos instrumentos, es bueno. Es muy bueno porque uno no deja de estar integrado dentro de lo que es la cultura nacional, ¿viste?
Claro, claro. ¿Qué tenés ganas de tocar en esto que es los lunes de violero? Nosotros creemos que el lunes es un día horrible porque todos los que estamos acá odiamos el lunes. Entonces dijimos, invitemos guitarristas a que toquen y así combatimos el lunes. ¿Qué tenés ganas de tocar?
Mirá, la verdad que no sé qué tocar, pero vamos a zapar algo.
Le agradecemos a la gente de Che y Negra que te deja saludos y que nos prestaron la viola.
Ah, bueno, muchísimas gracias.
Un poquito, ¿no?
Y sí, está media rara la cuerda, no me afina muy bien la guitarra.
Cuando estás ahí, por ejemplo, bueno, tocas todo el tiempo, esto hablábamos recién, pero si vos tenés ganas de tocar algo ahí, tranca, en tu casa, ¿qué sueles tocar? Muchos de los que pasaron se cuelgan con blues, por ejemplo, la mayoría, ¿no? Dicen, sí, yo toco unos bluesachos, ¿a vos qué tocas?
Sí, bueno, en este caso es lo que hago, uh-huh. Por ejemplo, esto no es ni canción ni nada,
¿eh? Claro.
Son cosas que salen en el momento, uno se pone a improvisar.
Sí, como para ejercitar un poco también, ¿no?
Sí. No la puedo afinar, chavo de terror, ¿sí? No va. Pero... No, imposible. Digamos de que...
Tocas un poco de lo que... Lo que sale ahí.
Por lo general estoy improvisando todo el tiempo.
Claro.
A veces agarro un poco la criolla, uh-huh. Y toco algo y se me da por hacer acordes. Uh-huh. Qué sé yo, me pongo a hinchar la bola con escala.
Sí, lo que sale.
Y de pronto por ahí, sí, por ahí me pinta una canción. No anda esto.
Tenemos que materializar otra. Ahora...
Sería bueno cambiar las cuerdas. Por un momento y pegar una calibradita.
¿Y de pibe qué tocabas?
Yo siempre que tuve oportunidad de encontrar alguna discografía en mi casa, uh-huh. Siempre fue por el lado del rock, así que lo que yo escuchaba era lo que traía mi hermano, que fue, mi hermano era mayor que yo, uh-huh. Y él fue el primero que empezó a traer rock a mi casa.
Sí.
Y fue el primer guitarrista que yo vi tocar, porque él fue el primero que trajo una guitarra eléctrica a mi casa. Así que lo que yo escuchaba era mucho Beatles, Creedence. Y después de las bandas nacionales escuchaba todas las que salían, como Box Day, El Reloj, Pescado Rabioso, Color Humano, Polifemo,
toda
Billy Boy y la Pesada, Manal, Almendra, ¿no? Todo.
¿Y lo primero que tocaste así, ¿te acordás qué es?
Yo creo que lo primero que toqué fue esto, que es lo primero que aprendí. Creo que fue ese y el otro que hacía. La viajera.
Ponerse la escocesa, ¿no? Y ser un Creedence.
Después,
¿no?
Estaba. Eso. Después ya llegó. Hendrix, claro. Bueno, en inglés no lo tengo, y después, bueno, así va pasando todo, qué sé yo, teníamos como... Eso tenía el mandato. Eso era el reloj.
Claro.
No puede ser. El mío Molinari, ¿no? Con Color Humano.
Sí, sí. Pero... Manal, ¿te dabas a Manal?
Sí. Bueno, obviamente, Avenida Rivadavia, Juego de Tomate Frío, No Pibe.
Claro.
Y lo mismo, bueno, con vos de a mí me mató de Cuero Caliente, ¿no? Pero
sí.
La Biblia fue una cosa terrible porque al tener canciones como Libros Suspenciales y todo ese... Moisés, ¿no? Todo ese tipo de temas, tenía muchos acordes, y ellos, como que dentro de la canción también utilizaban el sonido pesado en otras partes, eran como pequeñas obras.
Claro,
así
sí.
Que...
Sí, Génesis, es como que tranquilamente ese tema podría haber sido de Pink Floyd, ¿no?
Sí, pero es muy...
Oh,
un Black Sabbath mortal.
Claro, ¿sabes? Aparte la voz esa de Soule, ¿no?
Sí, de un tanto de Willy también, son terribles. La verdad que yo a Willy lo aprecio muchísimo, lo estimo mucho, y cada vez que hago una nota o lo que sea, le pido al municipio de Quilmes que ya le hagan el monumento, ¿viste? Porque es el rockero más longevo que tenemos en el país. Y nosotros estuvimos este año en Santiago del Estero, con Alma Fuerte, y sabíamos de que fue Vos Day a tocar allá.
Sí.
O sea, de que sabemos que Willy cumplió el mayo, creo que el 18. Yo soy medio fan de ellos, ¿eh? Y debe andar por los 74 o 5.
¿Y cómo fue cuando tocaste con alguno de ellos por primera vez? Eso de ser fan, ¿no? Y tener al tipo ahí.
Mirá.
Porque es lo que te pasa a vos con la mayoría de los guitarristas. Todos los que pasan por acá, siempre cuando nosotros le preguntamos sobre qué violeros escuchan, todos hacen una referencia sobre vos.
Ah, mirá vos.
Casi todo, o todo dicen, ¿no? Tano Marciero.
Bueno, vos sabés que yo soy uno de los guitarristas más convocados dentro de todo. Vos sabés que tengo una discografía en mi casa que debe pasar los 60 discos, del cual yo estoy muy orgulloso, porque son trabajos independientes que hacen, sí, los pibes, bueno, otras agrupaciones que son conocidas también, como la Berizzo, que se me han invitado a tocar. Entonces, antes para mí, ¿no? Invitar a tocar a Papo o a Spinetta,
sí, es
imposible. Hoy en día encontrarse con un músico que dentro de todo tiene una agrupación reconocida, o tiene una trayectoria, es mucho más fácil. Aparte lo tenés en tu casa, en la computadora, en cualquier lado.
Claro.
Antes tenías que ir al concierto, cuando yo era pibe, te estoy hablando, yo tenía 10, 11 años. Yo me tenía que ir a San Justo, donde vivo yo, tenía que ir a la parte de atrás del Club Huracán, porque sabía que por ahí salían los músicos. No me dejaban entrar porque era menor. Entonces yo me conformaba con estar ahí en la puerta esperando, y ahí lo veía salir a Papo, lo veía salir a Bob Day o al reloj, lo veía subiendo, y para mí ya eso era una aventura terrible.
Claro.
Ese respeto existe siempre, porque al menos de que vos hayas tenido alguna situación horrenda, ¿me entendés? Algo que fue una pálida y decís, bueno, este tipo, sí, no quiero ver más.
Claro.
Pero está esa parte de que te juntás a tocar, o cuando te encontrás con ellos te invitan a tocar, o en situaciones, no sé cómo puede pasar. Ahí vas a un lugar y está tocando el Alambre González, que es un guitarrista increíble, y está Alejandro Medina, y por ahí cae Hechizo, y por ahí viene, qué sé yo, Blacamaya, tipazo, baterista de la puta madre.
Sí, sí.
Y sí, está esa cosa de decir, bueno, vamos a tocar, pues es un lenguaje natural que tenemos todos, pero de pronto tenés ese sentimiento de admiración, porque
claro,
no dejás de recordar ese primer disco que escuchaste. Yo cuando grabé Papos y Amigos junto a Norberto,
sí,
que fuimos con Alma Fuerte,
que grabaron dos temas.
Grabamos dos temas, sí. Yo me fui con una camisa de jean media azul, y yo tenía una SG Bordeaux en ese,
sí,
tiempo. Y la noche anterior había visto Rock Hasta Que Se Ponga el Sol, donde Papo toca El Ferrocarril.
Sí, que está con la SG.
Claro. SG. Y cuando lo vi, lo fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de verlo a Norberto.
Ah, ¿esa fue la primera vez?
Esa fue la primera vez que yo recuerde, ¿no?
Porque
muchas cosas de algunas épocas no las recuerdo.
Entonces,
cuando lo vi, le dije, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Me hizo encantado. Y me dice, Tano, me hizo encantado conocerte. Y le digo, mirá, ayer vi la película. Me dice, oh, mirá qué loco. Me dice, ¿viste? Bueno, y mirá, me puse una camisa celeste y tengo una SG. Me dice, bueno, bárbaro. Y era increíble verlo a él. Que después, cuando salimos del estudio, yo tenía un auto y se había pinchado la goma. Y Papo agarró y se sentó en el piso y me cambió la goma del auto y lo acompañó hasta la casa. Yo miraba a Papo en el piso y digo, ese Papo cambiando la goma del auto. Bueno, lo mismo pasó con Alejandro Medina. Cuando yo tuve la oportunidad de tocar en la Universidad de La Matanza, que,
sí,
tocó Vos Day, y fui y tocábamos, ellos me miraban y no podían creerlo. Estaba Carlito Gardelini de guitarra, estaba Rubén Basualto todavía, y Willy. Y cuando subo al escenario, hicimos, yo creo que toqué no sé si fue Jeremías, y después hicimos Dr. Jekyll, el tema este.
Sí.
Y hicimos otro tema más, y enganchados estaban, y yo gritaba, ¡Bowsley! ¡Bowsley! Y Willy me miró y se cagaba de risa, me dijo, ¿qué le pasa a este tipo? Entonces cuando bajamos, le digo, yo toqué con Bowsley. Le digo, ¿viste? Ya no, no, pasa eso, ¿cómo no va a pasar? Siempre está esa admiración. Yo no dejo de acordarme nunca, así como lo mencioné en el tema Rock Directo, menciono esas agrupaciones, uh-huh, ¿no?
Sí.
Que eso sirve también, ¿viste? Porque yo sé que muchos pibes que pueden escuchar estas canciones van a informarse, se van a meter en las redes, ¿me entendés? O van a ir a las baterías de la disquería y van a ir a buscar discos y se van a encontrar, porque muchos vienen escuchando lo de ahora.
Claro.
Y se van a encontrar con otras agrupaciones, y dentro de esas agrupaciones, a pesar que yo te estoy hablando del 60 para adelante, o sea, del 70 más que nada, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el 70, 72 hacían muchos recitales, uh-huh, y ahí en este lugar de San Justo iban a tocar casi todos los grupos, todos.
Claro.
Y cuando los escuchás y reflotás alguna de esas canciones, tenés un material armónico y bueno, y un mensaje terrible, uh-huh, que sigue siendo actual.